Bueno, antes de orar y empezar, les muevo un poquito el plan. Hemos estado estudiando el libro de Timoteo. Ya hemos cubierto los primeros tres capítulos de Primera de Timoteo. Pero siendo que hoy vamos a tomar la cena del Señor, yo dije, bueno, voy a preparar un mensaje, cubrir todos los puntos importantes de la cena del Señor. Y ya, eso va a ayudarnos a tomar, pues con el sentido real, la cena del Señor. Entonces, el mensaje va a ser entonces hoy acerca de la cena del Señor. Lo que pasa es cuando empecé a investigar, pues ya vi que no es un mensaje, serán dos o tres mensajes. Entonces hoy vamos a ver el primero de estos. Estamos por costumbre tomando la cena del Señor el último domingo de cada mes. Entonces lo tomaremos la próxima vez que tomamos la cena del Señor. También voy a traer un mensaje sobre la cena del Señor para cada uno de ustedes. Vamos ahora sí a orar y ver el mensaje del día de hoy, la palabra de Dios. Padre, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque pues venimos a ti, Señor, y realmente estamos sin ti, sin tu palabra y sin tu instrucción, estamos o estaríamos perdidos, Señor. Pero gracias a tu instrucción, Señor, tú nos guías de cómo debemos de estar delante de ti. Nos guías, nos informas, nos recuerdas las cosas que tú has hecho por nosotros. Y Padre, hoy realmente lo que vamos a ver es algo que necesitamos que tú nos guíes, Señor, que tú nos dirijas. Que tú tomes esta palabra y la grabes en nuestro corazón, Señor. Necesitamos eso cada domingo, pero te lo pedimos hoy especialmente. Graba en nuestro corazón tu palabra para que podamos amarte y servirte como dice tu palabra, Señor. Te damos gracias por ello, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Primero en Mateo capítulo 26, y creo que en su boletín están los versículos importantes que vamos a ver hoy. Mateo 26, 26 al 30, como vía de introducción. Son palabras y pasajes que ustedes han oído más de una vez. Mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Como dije, hemos oído eso muchas veces, tanto así que a veces lo oímos y es así ya. Entonces hoy queremos profundizar y para esto vamos a estar viendo Juan capítulo 6. Y una de las cosas que queremos, quizás el objetivo primordial en ver este pasaje de Juan 6, es que nos quede claro que el comer de la carne de Cristo, el tomar la sangre de Cristo, no es un rito. No es nada más este rito, sino es una vivencia mayor diario con el Señor Jesucristo. Voy a leer Juan 6, es un capítulo largo. Quise dividirlo y decir, vamos a ver nada más las partes, pero realmente ustedes me conocen, me gustan mucho los contextos de la Biblia. Y realmente por algo el autor pone todas estas circunstancias juntas y todas estas enseñanzas juntas. En Juan capítulo 6 dice: algún tiempo después, Jesús se fue a la otra orilla del mar de Galilea o de Tiberíades. Y mucha gente lo seguía, porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a una colina y se sentó con sus discípulos. Faltaba muy poco tiempo para la fiesta judía de la Pascua. Cuando Jesús alzó la vista y vio una gran multitud que venía hacia él, le dijo a Felipe: ¿dónde vamos a comprar pan para que coma esta gente? Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque él ya sabía lo que iba a hacer. Ni con el salario de 8 meses podríamos comprar suficiente pan para darle un pedazo a cada uno, respondió Felipe. Otro de sus discípulos, Andrés, que era hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. ¿Pero qué es esto para tanta gente? Hagan que se sientan todos, ordenó Jesús. En ese lugar había mucha hierba, así que se sentaron, y los varones adultos eran como 5,000. Jesús tomó entonces los panes, dio gracias y distribuyó a los que estaban sentados todo lo que quisieron. Lo mismo hizo con los pescados. Una vez que quedaron satisfechos, dijo a sus discípulos: recojan los pedazos que sobraron para que no se desperdicie nada. Así lo hicieron, y con los pedazos de los 5 panes de cebada que les sobraron a los que habían comido, llenaron 12 canastas. Al ver la señal que así Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta, el que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. Vamos a detener la lectura ahí para hacer unos comentarios, son bastantes versículos. Lo que vemos aquí en primer lugar, si se fijan, es que estaba cerca la Pascua. En este, al momento que ocurre este milagro, que realmente creo que el versículo clave es el versículo 6 en este sentido, Dios no estaba haciendo las cosas al azar, o pues de repente, casualmente estaba la gente con hambre, y Él dice: ah, les voy a dar de comer, sino Él es Dios. Él está en control de todas las situaciones, y eso es lo que dice en el versículo 6. Esto lo dijo solo para ponerlo a prueba, porque Él ya sabía lo que iba a hacer. Y entendemos que no es nada más que Él ya sabía que iba a alimentar a los que estaban ahí milagrosamente, sino yo creo que Él ya sabía que iba a producir eso en sus corazones, que vamos a ver adelante, las ideas equivocadas y deseos equivocados que eso iba a producir en sus corazones, luego cómo Él les iba a dar una enseñanza, cómo esa enseñanza iba a ser ofensivo para muchos de ellos, pero cómo al final de cuentas los que Dios estaba llamando iban a escuchar ese llamado y venir a Cristo Jesús. Bastantes cosas que ver, pero todo está unido y vemos el plan de Dios en esto. Entonces Él ya sabía, habían visto a la hora de llegar aquí, y esto sería importante, en el versículo 2 dice: y mucha gente lo seguía porque veían las señales milagrosas que hacía en los enfermos. La razón por qué hay esta gran multitud de personas que tienen hambre alrededor de Jesús es porque ya habían visto señales milagrosas que Él hacía con los enfermos. Y creo que hemos leído y sabemos de este milagro, y aparte el objetivo hoy no es desmenuzar todo el capítulo, sino enfatizar especialmente a los temas relativos a el pan, relativos a cómo Jesús lo va a aplicar, a que Él es el pan de vida y debemos de comerlo a Él y debemos de tomar su sangre. Pero es muy importante el versículo 15, hermanos, porque en cierta forma el versículo 15 es el versículo de prueba. Es el versículo que enmarca y señala la decisión que tenían ellos enfrente y la decisión que tenemos nosotros enfrente. En el versículo 15 dice, bueno, en el versículo desde el 14 dice: al ver la señal que Jesús había realizado, la gente comenzó a decir: en verdad este es el profeta que había de venir al mundo. Pero Jesús, dándose cuenta de que querían llevárselo a la fuerza y declararlo rey, se retiró de nuevo a la montaña él solo. La gente comió el pan, Él estaba haciendo señales con los enfermos, ya estaban viendo que Él demostraba que había venido de Dios. Esta señal pues era muy agradable, porque a quien no le gusta comer, ¿no? Y ellos dijeron: queremos que Él sea el rey. Y vamos a una turba y llegar y decir: Jesús, tú eres rey, aunque no quieras, tú vas a ser nuestro rey. Imagínense, los otros reyes cobraban impuestos y este les daba a comer gratis. ¿Quién es Jesús? Es la pregunta que tenemos aquí. Diríamos que la pregunta ¿es Jesús el rey del pan y los pescados? Aunque eso puede tener tintes políticos. ¿Es el rey del taco? ¿Es el rey de la comida? ¿O qué tipo de rey es él? Y creo que hay mucha gente hoy en día que proclaman a un Jesús rey del taco, rey de la abundancia, rey del bien vivir. Pero en este caso, cuando la gente decía, yo quiero a Jesús para que yo pueda comer bueno y barato, o gratis, Jesús se va y dice, no voy a permitir eso. Y sigue todo lo demás del capítulo para explicarnos que Jesús no es el rey del taco. Jesús es el rey de reyes. Jesús es el Señor de señores. En el versículo 16, tomando de nuevo la lectura, cuando ya anochecía, sus discípulos bajaron al lago. Subieron a una barca y comenzaron a cruzar el lago en dirección a Capernaum. Para entonces ya había oscurecido y Jesús todavía no se les había unido. Por causa del fuerte viento que soplaba, el lago estaba picado. Habían remado unos 5 o 6 kilómetros cuando vieron que Jesús se acercaba a la barca caminando sobre el agua y se asustaron. Pero Él les dijo, no tengan miedo, que soy yo. Así que se dispusieron a recibirlo a bordo y enseguida la barca llegó a la orilla a donde se dirigían. Al día siguiente, la multitud que había quedado en el otro lado del lago se dio cuenta de que los discípulos se habían embarcado solos. Ahí había estado una sola barca y Jesús no había entrado en ella con sus discípulos. Sin embargo, algunas barcas de Tiberíadas se aproximaron al lugar donde la gente había comido el pan después de haber dado gracias al Señor. En cuanto la multitud se dio cuenta que ni Jesús ni sus discípulos estaban ahí, subieron a las barcas y se fueron a Capernaum a buscar a Jesús. Cuando lo encontraron al otro lado del lago, le preguntaron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Unos comentarios ahí. Realmente estamos pasando por alto, casi notamos, por los comentarios que hace Juan aquí, que ya no les era tan raro que Jesús llegara caminando sobre el agua y llegara a la barca, ¿no? Casi no lo menciona y obviamente era milagroso, pero no dice agua, ¿verdad? Se espantaron, pero luego, bueno, pues siéntate, le preparan el lugar para sentarse. Esa era la vivencia especial de los discípulos con Jesús. Lo que vemos la gente, de vuelta, esta es la gente todavía con la misma idea, me gustaría hacerlo rey. La gente llega y le hace una pregunta a Jesús. Y aunque la pregunta es una sola, realmente quizás tiene dos partes. Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y implícitamente es, ¿y cómo llegaste acá? ¿No? Si nos ganaste a nosotros y no salió la barca, ¿cuándo llegaste acá y cómo le hiciste? ¿No? Y quizás aquí tenemos una de las lecciones grandes de la palabra de Dios. Porque a esta pregunta Jesús lo ignora por completo. Lo vuelvo a repetir. Hacen una pregunta a Jesús y Jesús ignora por completo la pregunta. No trata ni busca en lo más mínimo darle una contestación a esa pregunta. ¿Qué tipo de conversación? No sé, yo le he llamado conversaciones paralelas. No sé si te ha tocado hablar de alguien, ¿no? A veces es la esposa, ¿no? Pero bueno, no por echarles. O la esposa diría que es el esposo, ¿no? ¿Sí? El esposo llega a casa, mujer, ¿qué hay de cenar? ¿No? Y él está hablando, ¿qué hay de cenar? ¿Qué hay de tomar? ¿No? Y la mujer está diciendo, marido, mi amor, mira, te platico todo lo que pasó hoy, ¿no? Él está hablando de una cosa y ella está hablando de otra cosa, ¿no? Afortunadamente, normalmente se ponen de acuerdo. Un consejo para los esposos, como me toca a mí decirle a los varones, échense en un taco, ¿no? Si van a llegar muy agresivos a la casa, pues coman algo en el camino, ¿no? Lleguen de buen humor. Pero aquí hay una, ellos preguntan algo, y creo que nos pasa más que seguido con Dios que con otra persona. Yo te pregunto esto, Dios, y Dios dice, no sabes qué, necesitamos hablar de esto. Esto es la verdadera cosa de la cual necesitamos hablar. Y esto es lo que ocurre aquí. La pregunta de ellos es, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Jesús no toma en cuenta la pregunta y leemos a partir del versículo 26, que dice, ciertamente les aseguro que ustedes me buscan, no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Voy a resistir la tentación de hacer un paralelo entre el marido que llega con hambre a la casa y la mujer. Bueno, ese es otro asunto. Pero aquí Jesús dice, hay señales, yo estoy dando señales de quién soy yo. Estoy dando señales de por qué he venido yo al mundo. De vuelta, porque había sanado a muchos enfermos, los seguían, y porque los seguían tenían hambre y por eso también los alimenta. Y dice, yo veo que ustedes no me están siguiendo, no están razonando, no están viendo las señales y qué significan estas señales. Veo que ustedes no me sigan, no me buscan porque han visto señales, sino porque comieron hasta llenarse. Y tenemos otro versículo clave, otro versículo que llega al tema central del mensaje en el versículo 27, y es muy fuerte. Dice, trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios, el Padre, su sello de aprobación. Trabajen no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna. Cuando nosotros, guiados, y estoy hablando a los que estamos activos en el trabajo cristiano, caemos en la tentación y en la supuesta conveniencia y en el supuesto mayor éxito de tomar el rey de reyes y presentarlo a la gente como el rey del taco, pecamos en gran manera. Jesús aquí lo está diciendo, no deben de venir a mí, no, su afán no es que vengan o no vengan a mí, van a tener que venir a mí, pero no deben de trabajar para la comida que es perecedera. Si nos vamos a organizar nuestra iglesia diciéndole a la gente, vengan aquí y van a tener la comida que es perecedera en mayor abundancia, entonces no les estamos dando nada que no les puede dar, no sé, el Bimbo y un buen trabajo, ¿no? Sí. No trabajen para esa comida que es perecedera. Empezamos en el estudio de los miércoles de los varones a ver el libro de Eclesiastés. Y en Eclesiastés dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. O en la nueva versión internacional, absurdo de lo absurdo, todo es absurdo. Es Jesús mismo el que dijo en un momento, ¿de qué le sirve al hombre ganar todo el mundo si pierde su vida o pierde su alma? Salomón, el rey más sabio que había gobernado uno de los reinos más ricos de Israel, por lo menos si no es que de todo el mundo, okay, decía, ¿qué gana el hombre con todo su afanar debajo del sol? Y no sé, espero comunicarles lo que yo he aprendido de eso y lo que él está hablando aquí. Los que hacen negocios, que aquí afortunadamente hacen negocios los hombres, las mujeres, en México es un pueblo muy de negocios y de comercios. Pues hay una fórmula muy sencilla de negocios. En un negocio, yo invierto cierta cantidad de dinero o de trabajo. Tengo que meter. Y eso es el costo que yo tengo. Busco vender o cobrar más de lo que yo puse como costo, para que al fin del negocio sobre algo. Y esa es mi ganancia. y esa es mi utilidad. Ahora, hay gente que aquí tenemos entre nosotros algunos buenos contadores, ¿no? Nosotros que no sabemos mucho de la contabilidad, hacemos nuestros negocios y decimos, ah, ya hice un gran negocio, y a lo mejor si llega el contador, ¿no? Dice, no, pero pues tú no calculaste lo que valía tu tiempo y no calculaste que después tienes que tumbar aquello, limpiar aquello, deshacerte, ¿me entiendes? Todo el costo total. La gente muy experta en negocios diría, bueno, tengo que comprar esto, llevarlo, traerlo, revenderlo, ¿y qué me queda al final? Y Dios, Jesús, y está, yo creo que construyendo sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón, porque de ahí vino su sabiduría, está diciendo, en esta ecuación de utilidad y de ganancia, ¿okay? Cuando cerramos el changarro, cuando cerramos el negocio, es cuando tú mueres. ¿Y qué queda de ganancia? ¿Sí? De toda la vida, si lo vemos como un negocio, cuando yo cierro el negocio, ¿qué queda de ganancia? Por eso Salomón, y no ignora a Dios en su libro, pero presenta en Eclesiastés, debajo del sol, cuando tú cierras el changarro y en una parte dice, pero lo voy a dar a uno más tonto que a mí, va a heredar lo que yo hice. Pero también dice, generación viene y generación va, pero el mundo no se acaba. La desesperación de ver nosotros en debajo del sol, en nuestro punto de vista material, somos pasajeros. Y el ciclo del viento, la salida y puesta del sol, son más duraderos que tú o que yo. Eso estaba ocurriendo antes que naciéramos, y si Dios no viene antes de que muramos, aún como creyentes, va a seguir eso después. Entonces es un análisis muy pesado, muy duro, pero muy real. Jesús dice aquí que hay una comida perecedera, pero hay una comida que es para vida eterna. Y cuando decimos, voy a venir y quiero tomar del pan de Cristo, que aquí solamente en la Santa Cena lo representamos. Realmente, como vamos a ver aquí, Él es el pan de vida. Él mismo. Pero la ecuación es eso. La ecuación es decir, si llegamos al final de la vida y hacemos nuestras sumas y restas, ¿no? Que por cierto, hermanos, y espero no perder a alguien en eso, pero si se acuerdan la redención en Israel, si tu hermano se casa y muere y no tiene hijos, tú debes de llegar, creo que es en Números 10, 25, si no me equivoco, pero el hermano debe de casarse con la mujer, unirse a la mujer de su hermano y tener un hijo para que no desaparezca de Israel el nombre de esa familia, el nombre de esa familia no aparezca de Israel. Y era un ejemplo de la redención de Cristo Jesús. Los que han estudiado con nosotros Romanos o el libro de Ruth, bueno, en Romanos nos vamos a Ruth y tenemos al pariente redentor. Cuando el esposo de Noemí y el marido de Ruth habían muerto sin dejar hijos, llega Boaz, el pariente redentor, y nace un hijo. Y cuando ellos ya estaban muertos, de repente ya hay un hijo, gracias al pariente redentor. Y el cristianismo es eso, no mueres y terminas aquí, sino hay una vida después. La redención, es decir, no termina todo aquí. La redención, que no sabía Salomón hablar de eso en Eclesiastés, la redención, es decir, no termina aquí, sino hay una nueva vida. Hay una continuidad, hay una vida eterna, y queda muy claro en este pasaje. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean a aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Es interesante este pasaje, Porque en el pasaje más adelante vamos a ver cosas que hablan fuertemente y claramente de la soberanía de Dios. Nadie puede venir a Dios si Dios no lo llama, si Dios no lo trae, si Dios no lo trae con una fuerza muy grande, nadie puede venir a Dios, dice el pasaje, lo vamos a ver adelante. Otro lado, Jesús dice, todos los que el Padre me da, yo los voy a salvar y dar vida eterna, hablando de la soberanía de Dios. Pero en forma muy bíblica, porque lo vemos en toda la Biblia, preguntan, ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? Y habría mucha gente hoy en día que dice, no, eres salvo por obras, eres salvo por gracia. Pero Jesús, para dejarles claro, les dice, esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús, que crean en aquel a quien Él envió, al que Dios envió. Entonces hay una parte que nos toca, toda la soberanía de Dios y todo el plan de Dios, pero dentro de esa soberanía y dentro de ese plan dijo, se los voy a poner y les voy a dar lugar a que ustedes escojan, porque así he decidido hacerlo. Y todavía ellos en el 30, ¿qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Y aquí vemos la mera necedad del hombre. Y antes de reírnos o juzgarlos a ellos, hagamos un autoexamen hacia nosotros mismos de esto. Porque lo que ellos están diciendo, si se acuerdan, y por eso empecé desde el principio, porque veían las señales, por ver esas señales es que estaban ahí alrededor, por las señales que Él hacía con los enfermos. Y tenían hambre, y les dio de comer milagrosamente. Y aquí ellos dicen, ¿qué señal vas a hacer? Pues ya había muchas. Pero no era tanto una señal, si se fijan adelante, sino que regresan otra vez al pan perecedero. Veámoslo. ¿Qué señalarás para que la veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer? Insistieron ellos. Casualmente dan este ejemplo, ¿no? Nuestros antepasados comieron el maná en el desierto. Como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo, afirmó Jesús. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Su intención aquí es decir, oye, ¿qué tal si nos haces otras tortas? Estaban bien las tortas de pececito que tuvimos ayer. Qué bueno, hermanos, porque si Jesús va a hacer pan milagroso, créame que va a ser el mejor pan que hay. Y si Él va a tomar peces y los va a multiplicar, créame que ese va a ser el mejor pez que has comido en toda tu vida. Porque Dios no hace las cosas mal ni a medias. Y ellos dijeron, oye, ¿qué tal si otra vez nos das unas tortas de sardina? No sé de qué habrán sido, ¿no? Sí. ¿Qué tal si haces eso? Porque al cabo, pues ya ves que Moisés, aunque ellos no dicen Moisés, pero se entendió, Jesús entendió que decían Moisés. Jesús, nuestros antepasados comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Un par de cosas acerca del maná. Las raíces de la palabra que se traduce, o creo que está directo del hebreo maná, simplemente quieren decir, ¿y esto qué es? O sea, la palabrita maná quiere decir, ¿y esto qué es? No sabía ni qué era. Según algunas enciclopedias bíblicas, probablemente sabía parecido a unos hojuelas de maíz dulces, ¿no? Y a lo mejor algunos de nosotros dicen, pues no estaría mal, ¿no? Pero no sé si te gustaría comer eso, desayuno, comida y cena, 40 años, ¿no? A lo mejor al rato dicen, no, ¿sabes qué? Es que otra cosa, ¿no? ¿Qué les pasó a ellos? Pero Jesús dice, el que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. Está diciendo dos cosas aquí. Moisés no les dio el maná, Dios se los dio. Pero aún el maná era una comida perecedera. Muy claro, ¿se acuerdan? Si lo querían guardar al otro día, se echaba a perder. Solo en viernes se les quedaba para que en sábado no tuvieran que recogerlo. Era perecedera. Y Jesús está diciendo, no, aún ese pan era milagroso y Dios lo dio y todo, pero eso era perecedero. El verdadero pan del cielo es mi Padre. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. ¿Sí? Da vida al mundo. ¿Qué tipo de vida? Pues ya entendemos que es vida eterna al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Paralelo con Juan 4, la mujer samaritana que dime, dame ese agua para que no vuelva a tener sed. Aquí, danos siempre ese pan que da vida. De vuelta, creo que no sé si saben, los caballos, las mulas, les ponen unas cosas así para que no se distraigan, ¿no? Pues les hacía falta, bueno, estos cuatro los traían, pero por sí mismos, es decir, pan, 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 pero de la perecedera, o sea, de ahí no sale, ¿no? Nada más están enfocando hacia arriba, hacia ese tema, ¿no? Danos ese pan, siempre ese pan, ¿no? Y aquí viene lo fuerte entonces en el versículo 35 y donde empezamos a amarrar todo esto con la cena del Señor. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre. Y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene no lo rechazo. Y él dice, aunque a pesar de que ustedes me han visto, y no estaba hablando de su persona física nada más, han visto todas las señales, pero no creen. Quizás otro ejemplo que yo tengo desde niño se me quedó muy grabado. Me platicaron cómo atrapan o atrapaban, me imagino, no sé si lo hagan igual, changos, y creo que en Centroamérica. Y es un buen ejemplo aquí, porque ponían unas como jarras de vidrio, y dentro de la jarra de vidrio echaban arroz cocido. Y esa jarra lo amarraban a un árbol. Y llegaba un chango y le cabía perfectamente bien la mano dentro de la entrada de la jarra. Metía la mano. Una vez metido la mano, agarraba manojo grande de arroz cocido. Y luego quería sacar la mano y ya no podía sacarla. Y esa es la trampa para un chango. Y como no soltaba el arroz, llegaba, no sé, al día, a los 2 días, a los 3 días, y ahí estaba el chango, atado. ¿Sí? Con eso yo siempre he orado a Dios. Ayúdame, Dios, y perdón que les diga una oración que no esté en la Biblia, pero digo, Dios, ayúdame a no caer en la trampa de un chango. Si estamos con el pan, estamos, yo quiero lo material, lo físico, y no salimos de ahí, no vamos a ver al Rey de Reyes. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Ahora, hay algunas cosas que ellos como judíos y estando en ese momento les costaba trabajo creer, que a nosotros no nos va a costar tanto trabajo creer. El judío decía, no puedes comer, tomar sangre. Y desde ahí los estaba horrorizando, como que va a decir adelante, toman mi sangre. Era, ¡ah! ¿No? Imagínense algo que desde niños le han dicho, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y te lo dicen en la iglesia, y te lo dicen tus papás, y te lo dicen todos, y luego llega otro y dice, haz esto y vas a vivir, ay, ay, ay. Pero nosotros no tenemos ese problema, ya venimos condicionados, y sí, la sangre de Cristo lo vamos a tomar, no nos cuesta mucho trabajo. ¿Sí? Ellos lo veían a Él físicamente, nosotros solamente tenemos a Jesús, y a un Jesús que decimos, bueno, sí, es el Mesías, es el Salvador, es el que predicaba y el vino de Dios, y eso no nos cuesta mucho trabajo creerlo, hermanos. Pero ¿saben cuál es nuestro reto al creer en este pan de vida? Precisamente en decir, Él es el Rey de Reyes y no solamente el Rey del taco. Pero también es decir, la vida es más que lo perecedero. La vida no termina, no vamos a hacer el análisis final, al final de la vida. Y si lo hiciéramos, o sea, lean Eclesiastés, si lo hiciéramos, no tiene valor. Es insignificante, es vanidad de vanidades, absurdo de lo absurdo. Si el creer en Jesús, es decir, Él viene a darnos vida eterna, y lo que hago yo aquí hoy, México DF 2007, se mide en base a qué voy a tener yo como utilidad una vez que lo perecedero haya perecido. Mi cuerpo, mi vida terrenal, vida eterna. ¿Creemos eso? ¿Creemos que Él es el Rey de Reyes? ¿Que Él es el Rey para nuestra vida eterna? ¿O creemos que Él es solamente voy a venir y creo que me iría, haría mejor si voy y tomo la Santa Cena? Como que a lo mejor tiene un poder mágico, ¿no? ¿Me explico? Como que me va a ir mejor en la vida si yo digo unas palabras acerca de Jesús y voy a seguir el centro de mi vida siendo la vida perecedera. O como Él dice, Él es el pan de vida, que mi comida sea Cristo Jesús en mi vida. En el versículo 37, bueno, en el 36 dice, pero como ya les dije, a pesar de que ustedes me han visto, no creen. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y el que a mí viene no lo rechazo. La soberanía de Dios. Dios sabe y Dios da y determina, estos hombres van a venir a mí y vienen. No lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. ¿Cómo sé yo que voy a tener vida eterna? Porque es algo que Dios le dio como tarea a Jesucristo. Haz mi voluntad. Mi voluntad es que no se pierda nada en el día final, sino que yo lo resucite. Y Jesús dice, yo voy a hacer eso. La soberanía de Dios. Sí. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día final. Entonces los judíos comenzaron a murmurar contra Él. Porque dijo, yo soy el pan que bajó del cielo. Jesús aquí está declarando claramente, y más adelante van a decir, bueno, ellos dicen en el 42, y se decían, ¿acaso no es este Jesús el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su madre? ¿Cómo es que sale diciendo, yo bajé del cielo? Dejen de murmurar, replicó Jesús. Ellos decían, vemos al hombre, sabemos su mamá es María, su padre es José. ¿Cómo dice que bajó del cielo? Jesús está diciendo aquí, yo vine del cielo a decirles esto. Y si vamos a creer en Jesús, no basta decir, ah, sí, era un gran hombre, era un gran maestro. Se desarrolló y adquirió muchas habilidades. No, el creer en el Jesús, por quien Jesús dice que Él es decir, Jesús vino de Dios Padre aquí a la tierra. Creer algo menos no es creer en el Jesús de la Biblia, en el Jesús de la historia. Quizás debemos de notar que están murmurando sin torta. Para que entendamos, ¿no? Estaban muy animados, a ver si otra vez logramos que nos hagan unos sandwichitos de pescado. Y Él les pone la cosa en vida en cuestiones espirituales y ahí empiezan a murmurar. Cuando estaban comiendo la torta no murmuraban, ah, pues es que no sé si el pan sea verdadero o no, no sé si el pez tendrá nutrición o no. Ahí no había murmuración, pero dice, no, hay algo mucho más importante y ahí empezaban a murmurar. ¿Sí? Pablo por ahí en una de sus predicaciones a un pueblo totalmente pagano dice, Dios ha mostrado, ha sido fiel con ustedes, dándole las temporadas y dándoles de comer. Y ahora manda que se arrepienten. Uno de los mensajes de Pablo. Pasar de aquello perecedero a lo eterno. Pasar de vivir a conocer a Jesucristo que es la vida. En los profetas, en el versículo 44, y esto es muy clave, nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. A lo mejor alguien está aquí hoy y dice, oye, ¿cómo esperes que yo crea todo eso? ¿Y cómo quieres que eso para mí sea una realidad? Bueno, primero no lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero igual, pues, ¿cómo sé que eso es la Biblia? ¿Cómo sé que eso es la palabra de Dios? Pues el hecho es que Dios tiene que obrar en tu corazón. Dios tiene que atraerte. ¿Eso qué quiere decir? Pues algo muy especial, porque si hoy sientes que Dios te está atrayendo, tienes una gran fortuna, tienes un gran privilegio si Él te está atrayendo. porque sin eso no puedes llegar a Él. Y si Él te está atrayendo, ¿qué es lo que falta? La parte que dijo Jesús, ¿qué obra debemos hacer? Creer. Si Dios te está atrayendo, no murmures, no quedes a un lado, sino decir, ¿qué oportunidad me está dando Dios? Porque sin eso yo no podría llegar a Él. Nadie puede venir a mí si no lo atrae el Padre que me envió, y yo lo resucitaré en el día final. En los profetas está escrito, todos serán enseñados por Dios. En efecto, todo el que escucha al Padre y aprende de Él, viene a mí. Al Padre nadie lo ha visto, excepto el que viene de Dios. Solo Él ha visto al Padre. Ciertamente les aseguro que el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. En pocas palabras, Jesús está diciendo, ustedes quieren saber algo acerca de Dios, están murmurando de que yo vine, pues nadie ha visto al Padre, y solo porque Él me envió a mí, podemos saber lo que Él quiere. ¿Sí? Nadie ha visto al Padre excepto el que viene de Dios, y el que cree tiene vida eterna, y dice, yo soy el pan de vida. Regresando a su tema, los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. De vuelta, tema central en esto de este pan es que ese era perecedero. Y es perecedero no solo el pan, sino el que lo come, si no obtiene la vida eterna de Cristo. Se acaba en ese momento la ecuación. Si me muero sin Cristo, mi vida ha dejado de ser vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Aquí entendemos, si se fijan en una cosa, el Nuevo Testamento nos enseña que debemos de tomar la cena del Señor para recordar a Jesús. Su muerte, su próxima venida, su cuerpo, su sangre. Aquí están antes de esa muerte en la cruz y Jesús está mirando hacia el frente a su muerte. ¿Se fijan? Que yo soy el pan, este pan es mi carne que daré para que el mundo viva. Los judíos comenzaron a disputar acaloradamente entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? ¿Canibales o qué es esto? ¿Cómo vamos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre, ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y quizás lo más importante de ver este pasaje hoy, que vamos a tomar la Santa Cena, hermanos, es entender, la Santa Cena no es un poder milagroso de pan o galleta, lo que tengamos ahí, o no es un poder milagroso del jugo de uva o vino, lo que tengamos ahí. Es Jesús. Él es el pan de vida. Esto es solo un recordatorio. Él es el pan de vida. Él es su carne, es su sangre, debemos de tomar de Él. ¿Cuántos comen diariamente? ¿Sí? Mi cuerpo tiene una regla muy sencilla. Si me duermo tarde, puedo levantarme, ir una hora, dos horas y luego desayunar y no hay problema. Ah, pero levántame temprano y mi estómago dice, ah, ¿quieres levantarte a las 6 de la mañana? Dame de comer. ¿Sí? Vamos a andar jalando rápido a comer, ¿no? Y si así fuera de Cristo, comer, ¿por qué dice comer? ¿Por qué dice beber? Porque es algo que debemos estar comiendo de Él. Debemos de tener apetito, buen apetito. Debemos decir, necesito comer de Él. Dependo de Él. Si no he comido, no estoy bien. De Él. Tomar su sangre. Si no he tomado su sangre. Los judíos comenzaron a disputar coloradamente entre sí, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ciertamente les aseguro, afirmó Jesús, que si no comen la carne del Hijo del Hombre ni beben su sangre, no tienen realmente vida. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el día final. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre Y aquí empezamos a entender de qué se trata eso. Dice, permanece en mí y yo en él. El estar comiendo, viviendo, comiendo la carne de Cristo y viviendo la sangre de Cristo es permanecer en él y él en nosotros. Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, también el que come de mí vivirá por mí. Ahí vemos otra cosa que es comer la carne de Cristo y tomar la sangre de Cristo a diario. Dios mandó a Jesús con un propósito para hacer algo, para cumplir su voluntad. Si yo estoy comiendo y bebiendo la sangre de Cristo, comiendo el cuerpo de Cristo y bebiendo la sangre de Cristo diariamente, voy a saber Dios tiene en mí una voluntad que llevar a cabo. Porque es la semejanza que Él está haciendo. Este es el pan que bajó del cielo. Y vuelve a repetir, los antepasados de ustedes comieron maná y murieron. Casi siendo eco, si quieren lean el libro de Eclesiastés, ¿no? No van a estar aquí para siempre. Y hay mucha gente que puede decir, ah, esos cristianos están locos, y esos cristianos, ¿cómo se basan en la vida futura? No, si aquí es el vivir. Y quizás haríamos bien un domingo sin mensaje, decir, vamos a pasar por ahí uno de los grandes panteones y ver. Y hay para muertos de todos los sabores y de todos los colores. Y podemos ver las grandes cúpulas de donde los enterraron. Podemos ver otros que no los atienden sus familiares. Y otros que no pagaron la renta y por ahí están sus huesitos. Todos van a morir. Debemos de creer eso. Decía una persona, ha habido mejoras de la medicina y de todo, pero la tasa de mortandad sigue siendo el 100%. Con la excepción de Cristo Jesús. ¿Okay? 99 puntos todos los 9 que quieras, un solo ser humano que ha resucitado. Comieron maná y murieron, pero el que come de este pan vivirá para siempre. Todo esto lo dijo Jesús mientras enseñaba en la sinagoga de Capernaum. Al escucharlo, bueno, lo decir aquí que era en la sinagoga de Capernaum, pues estaban en medio de un lugar donde debían de aprender de Dios. Y diríamos, yo voy a un lugar religioso, soy religioso, todo debe de estar bien. Y Jesús, y hablaban ahí de Moisés y del maná, y se regocijaban, mira cómo Dios hizo esto con nuestro pueblo. Pero él dice, ¿sabes qué? Si tú no comes, si tú no bebes, al igual que esos antepasados vas a morir. Y no tener vida eterna. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron, esta enseñanza es muy difícil, ¿quién puede aceptarla? Hoy, esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién va a aceptarla? Jesús, muy consciente de esto, de que sus discípulos murmuraban lo que se había dicho, lo que le había dicho, les reprochó, ¿esto les causa tropiezo? ¿Qué tal si vieran al Hijo del Hombre subir a donde antes estaba? El Espíritu da vida, la carne no vale para nada. Las palabras que yo les he hablado son Espíritu y son vida, su palabra. Sin embargo, hay algunos de ustedes que no creen. Es que Jesús conocía desde el principio quiénes eran los que no creían y quiénes eran, quién era el que iba a traicionarlo. Así que añadió, por eso les dije que nadie puede venir a mí a menos que se lo haya concedido el Padre. Es difícil, muy difícil esta palabra y solo si Dios obra en nuestro corazón vamos a decir, ok, yo voy a aceptar esa palabra que es difícil. Ahora, por ser difícil no quita lo verdadero. Todos perecieron. Vas a morir. Creas o no el Evangelio, vas a morir. ¿Tu vida tiene sentido en ese sentido? 450 años después de que hayas muerto, ¿habrá valido, habrá algo de importancia que hayas hecho en tu vida? ¿Sí? Desde entonces mucho, pero dice que solamente lo vamos a poder creer al menos que se lo haya concedido el Padre. Por eso si Dios les llama, Dios les está llamando hoy, aprovechen. Es un gran privilegio que tienen. Desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. Así que Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Al tomar ahorita la Santa Cena, la pregunta entonces es, ¿quieren seguir a Jesús? ¿O es muy difícil? ¿Quieren no seguirlo? ¿Han escuchado, sienten que Él es el que tiene palabras de vida eterna? ¿Toman la Santa Cena diciendo, voy a tomar esto en memoria del Rey de Reyes? ¿O quieren tomar esto como algo místico, mágico, qué sé yo, para decir, pues me va a ir mejor con la torta si estoy aquí medio de religioso? Esas son las decisiones. Sí. ¿A quién más iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Vamos a orar y vamos a pasar a tomar la cena del Señor. Manolo, si puedes avisarle a Betty, si puedes subir, por favor. Gracias. Padre, te damos gracias porque en la ecuación de la vida no vivimos solamente debajo del sol. No todo es vanidad de vanidades ni absurdo de lo absurdo, sino tú nos das vida eterna. Y no tenemos por qué adorar ni idolatrar lo perecedero, sea una residencia en las lomas o un Mercedes-Benz o simplemente el taco de mañana. Podemos reconocer que todo eso es perecedero. Y no tenemos que sentirnos los hombres dioses que vamos a existir para siempre, sino podemos con toda honestidad y toda sinceridad decir, hay un día en el que mi vida va a llegar a un fin y voy a dejar de respirar sobre la paz de esta tierra. Pero Señor, al creer en ti sabemos que nos has dado la vida eterna, porque tu Padre en su soberanía lo ha prometido, nos ha escogido, porque hemos creído y porque el Hijo va a llevar a cabo la voluntad del Padre y resucitarnos en aquel día. Y al venir a tu mesa hoy, Señor, queremos venir sabiendo que tú eres el Rey de Reyes, sabiendo, Señor, que nuestra vida y el balance y la utilidad y la ganancia es hacia la eternidad y no solamente en esta vida perecedera. Son palabras duras, Señor. Gracias que tú nos has llamado a la mayoría de los que estamos aquí para seguir esto, Señor. Si alguna persona aquí no ha hecho esta decisión, te pido que tú también lo llames, Señor, para que él también pueda creer en ti. Te damos gracias por esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a hacer algo. Estamos en otro lugar, somos otra iglesia. Hoy he invitado a ayudarnos a repartir los elementos de la Santa Cena a dos hermanas. Ahora sé que algunas gente se van a poner de puntas y decir aquí qué está pasando. Pero queremos seguir lo que la palabra dice. Y la palabra no dice deben de ser hombres, deben de ser mujeres. Somos todos miembros del cuerpo de Cristo. En el Señor no hay ni mujer ni hombre. Y hemos leído las partes. La mujer no debe de enseñar al hombre. La mujer no debe de ejercer autoridad sobre el hombre. Creo que esta es una actividad comunitaria. Es una celebración y lo celebramos hoy con dos hermanas ayudándonos. Y esperamos a futuro incorporar hermanas en esto. No, varones, no les van a enseñar. No van a ejercer autoridad sobre ustedes. Van a hacer lo que probablemente hacen en su casa todos los días. Ofrecerles algo de comer. Creo que no estamos muy peleados con eso. Pero el reto está, si alguien antes de escandalizarse, si quieren ver un versículo en la Biblia, oye, nada más las hermanas, pues adelante, ¿no? Los gunéis ahí pueden ver y lo vemos. Entonces voy a invitar en este momento, y a ver si lo tengo bien, a nuestra hermana Laura y a Betty, a nuestro hermano José y a nuestro hermano Isidro, para que pasen al frente y tomemos la Santa Cena. Yo quisiera que viéramos hoy, ahorita que pasen ellos, y no van a estar las mujeres de un lado y los hombres de otro, ¿eh? A ver, mitad y mitad, porque si no ya nos empiezan a dividir otra vez. De vuelta hay muchos textos que conocemos de la cena del Señor, pero 1 Corintios 10 es una que quizás normalmente no vemos. 1 Corintios 10, si lo tienen ahí en sus boletines, me dirijo a personas sensatas. Juzguen ustedes mismos lo que digo. Esa copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Muy bonito este texto, hermanos, porque habla de que esto no es, esto es el elemento, esta es la representación. La copa de bendición por la cual damos gracias no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo. ¿Se fijan? Esto no es la sangre de Cristo, es un significado, es una representación, es un memorial, y queremos entrar en comunión con la sangre de Cristo. ¿Okay? Ese pan que partimos no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y aquí viene lo maravilloso de la Santa Cena. ¿Cuál es el cuerpo de Cristo? Este es el cuerpo de Cristo, su iglesia. Si no significa que entramos en comunión con el cuerpo de Cristo. Hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. En Primera de Pedro capítulo 2 es interesante cómo vamos a ver dos textos de Pedro, y uno habla del cuerpo del Señor y el otro habla de la sangre del Señor. Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24 dice: Él mismo en su cuerpo llevó al madero nuestros pecados para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. Antes eran ustedes como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor que cuida de sus vidas. Hermano Isidro, si puedes orar por el pan antes de que lo repartamos. En Primera de Pedro capítulo 1 habla de la sangre de Cristo. Dice: como bien saben ustedes, fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas como oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo, se ha manifestado en estos últimos tiempos en beneficio de ustedes. Voy a pedir a mi hermano José si puede orar por esta copa.